Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Muy buenas a todos y bienvenidos a este pequeño anexo sobre las nominaciones de los Game Awards. ¿Por qué estoy grabando esto por separado? Bueno, pues porque en el próximo programa, que será el especial de God of War Ragnarok con y sin spoilers, no va a haber actualidad, ¿vale? No va a haber absolutamente ninguna noticia ni ningún otro tema que no sea Kratos. ¿Vale? Así que no quería esta vez, en esta ocasión, dejarme este tema porque, bueno, ya sabéis que al principio, en el Nexo, me habréis escuchado que nunca he sido muy afín a este tipo de premios tan grandilocuentes porque, bueno, en general muchas veces creo que es complicado intentar hacer una media con y sobre todo porque las categorías que muchas veces se utilizan aquí en estos Game Awards son un poco extrañas y lo siguen siendo, ¿vale? Se siguen mezclando géneros, se siguen valorando algunas cosas y luego otras se quedan fuera, el tema de los calendarios y de las fechas influye muchísimo y luego hace que algunos juegos como por ejemplo lo que ocurrió con Half-Life Alyx, que a mí me dolió personalmente, pues no hagan una buena representación de lo que en el fondo debería de ser esta industria. Y ese tipo de cosas a mí me molesta personalmente. Pero como cuando no puedes con el enemigo, pues mejor que ignorarlo, sinceramente, que es lo que estaba haciendo muchas veces, pues No se trata de unirse a él, pero sí que al menos comentarlo para hablar un poquito de cómo han sido estas nominaciones y de qué ausencias o de qué críticas se le pueden hacer y también incluso de qué aciertos, evidentemente. No se trata de ser siempre justos, no se trata simplemente de criticar porque no te mole demasiado el tema, ¿no? Y entonces he pensado que estaría bien hacer un pequeño repaso a algunas de las categorías, no a todas, porque no todas me parecen especialmente relevantes, pero sí que es verdad que echándole un ojo, creo que quizá pueden abrir tema de debate en algunos puntos que de otra manera no serían así. Además, con todo esto de, yo creo que, con todo esto de los premios, quiero decir, yo creo que he tenido que recoger mucho cable, ¿vale? Porque yo sabéis que no soy mucho de tops, pero es que a vosotros en la comunidad sí que os mola elegir, incluso le llamáis los Nexoti, juegos del año y tal, y yo pues me rindo ante vosotros, y si vosotros queréis listas y ganadores y premios, pues allá que vamos y allá que se comentan, sinceramente, ¿eh? Esto es así. Y no me parece especialmente mal, al menos en nuestro caso, porque sí que creo que pueden llegar a salir algunos reivindicativos, que mi manera de reivindicar, en el fondo, muchos de los juegos, que a veces no es por malicia o por no sé, o por irrelevancia, o por lo que sea, simplemente es porque muchas veces no hay tiempo, preparo este programa que Pere me lleva ayudando ya unos cuantos años, de la cara B del año, ¿no? En el que precisamente son esos protagonistas, muchas veces, juegos que tienen un valor especial y que muchas veces, aunque no puedan llegar a optar a premios, pero sí que le damos una presencia que de otra manera no existiría. En fin, dicho todo esto, de los juegos del año y los juegos que han sido nominados para la categoría de este año han sido God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Elden Ring, A Plague Tale Requiem, Xenoblade Chronicles 3 y Stray. Claro, esto es lo que voy a comentar al final del programa, ¿vale? Para que os quedéis, para que lo último, lo bueno, ¿no? Como igual que la propia gala, viene al final. Así que vamos a mirar otras categorías primero, dicho los nominados, y luego lo comentamos un poquito lo que me parece los nominados de este año, que también ya os adelanto, ¿vale? Que a mí no me gusta hacer tanto clickbait. No, os adelanto que en general es un poquito lo esperado, pero sí que hay algunas cositas que me parecen a reivindicar, ¿vale? Categoría de mejor juego, Best Ongoing Game en desarrollo o que tiene una vida más larga. Tampoco es algo que en lo que yo me meta mucho, ¿vale? Porque este tipo de juegos no son los que yo le doy. Mejor adaptación, simplemente deciros que, bueno, están nominados Sonic 2, Uncharted, The Cuphead Show, Cyberpunk Edge Runners y Arkane, y lo único que he visto es Arkane. Y sinceramente, sin menospreciar a los demás, a lo mejor en el caso de Cyberpunk, que sé que he escuchado muy buenas críticas al respecto y tengo en el fondo genuinas ganas de verla, lo que pasa es que no he tenido tiempo, pero aún así dudo mucho, porque es que Arkane, ya no solo como producto de adaptación de un videojuego, sino como producto en general, como ficción audiovisual, es increíble, ¿vale? Ya no solo, ni siquiera como en plan, no, es que se ve increíble, no, es que está muy bien construido desde la narración, desde el guión y la manera de perfilar los personajes, lo han cuadrado, los conflictos, todo funciona perfectamente en muy poco tiempo y es verdaderamente sorprendente. Incluso gente que no tenga nada, ya no solo de conocimiento de League of Legends, sino de videojuegos, puede entrar perfectísimamente, y eso creo que es un logro. Mejor interpretación, aquí sí que me gustaría comentar alguna cosilla porque está la cosa reñida. Está Charlotte McBurney de A Plague Tale: Requiem. Está Manon Gates de Immortality. Sunny Suljic de God of War Ragnarok. Ashley Birch de Horizon Forbidden West. Y Christopher Judge de God of War Ragnarok. Están todos increíbles, ¿vale? Quizá incluso, aunque Ashley Birch en Horizon Forbidden West a mí me gusta mucho, y yo lo reivindiqué bastante, el trabajo que se había hecho en esta edición, pero sí que es verdad que es una actuación un poco más contenida. Simplemente es por personaje, porque es que Aloy es un poco así, ¿vale? Es una heroína muy contenida. Sí que destacaría que, a ver, Christopher Judge y Sunny Suljic de God of War Ragnarok, por lo que he escuchado, están increíbles. Bueno, Christopher Judge en su línea y Sunny Suljic, a ver, lo que me ha sorprendido es que justo les ha coincidido muy bien las edades, ¿no? Para el, incluso el propio cambio de voz que hay en la adolescencia, para crear incluso otro tono para el personaje de Atreus. Y eso es muy interesante, porque no se suele dar este tipo de confluencias en, ya no solo en videojuegos, sino en cine y tal, y queda muy, muy, muy bien. Pero dicho esto, sinceramente, yo me decantaría por Manon Gates en Immortality, que es la actriz que da no solo voz, sino también pone el rostro de esta Marisa Marcel, y que los que habéis jugado a Immortality, yo creo que veis que lo hace muy bien. Y también, por supuesto, con Charlotte McBurney, porque el personaje que hace de Amicia, joder, es que es increíble, de verdad. O sea, creo que aquí, de hecho, incluso con lo mucho que me gustó Immortality en cuanto a actuación y tal, y que es un juego mucho más cinematográfico en ese sentido, porque es directamente cámara, película, vaya, creo que la actuación de Amicia de Charlotte McBurney es increíble. O sea, es muy sentida, ya en la anterior era muy buena, pero si yo tuviera que decantarme por uno solo de estas interpretaciones, una sola de estas interpretaciones, creo que elegiría esta. Es, lleva todo el peso y llega a unos niveles que incluso un juego como A Plague Tale, que precisamente la expresión facial no es su fuerte, ¿vale? No es lo que mejor se le da. Hemos visto ya incluso años anteriores mucho, mucho mejor trabajo de motion capture. Bueno, de facial capture, diría. Incluso el propio Horizon Forbidden West, que lo tiene. Y por esa carencia técnica, por decirlo así, que sería la única de Plague Tale, porque es un juego que se ve increíble. Imprimir tanta fuerza en el trabajo actoral de Charlotte McBurney, creo que lo hace absolutamente fabuloso, fabuloso. Y yo aquí sí que lo reconocería, porque creo que es lo que mejor, digamos que representa este premio. Que esa fuerza de la voz cale. Creo que es la que mejor representaría todo esto, ¿no? Sobre el creador del año, me da un poco igual. Lo que pasa es que no lo comentaría en otro momento, ¿no? Porque ni siquiera reconozco algunos de los nombres que estoy viendo aquí, pero sí que reconozco el de Nibelion. Y yo creo que a lo mejor tiene muchas papeletas para llevárselo, porque estos premios, tened en cuenta que también son en su mayoría elegidos no solo por público, sino por prensa. Y por lo tanto, creo que el hecho de ser uno de los creadores de contenido más afines y que más ha ayudado incluso a encontrar la información de manera rápida a todo el mundo, no solo a jugadores normales, sino a la propia prensa en sí, creo que le va a hacer muy favorito. Y sobre todo también el hecho reivindicativo de haberse ido de Twitter y de haber abandonado por no haber conseguido sus objetivos, creo que lo pueden llevar como favorito, a no ser que esté muy equivocado, porque como digo, no conozco a los otros que pueden llegar a ser muy muy influencers y llevar más popularidad, pero es mi apuesta. Luego, ¿ves? Juego deportivo, de carreras, y aquí lo de siempre, ¿no? Mezclando un poco deporte, mecánicas de juegos deportivos con mecánicas de conducción, que para mí no tienen nada que ver. Entonces suele hacerse un lío increíble, pero claro, pues prefieren darle a otras categorías que a lo mejor para mí son un poco más irrelevantes, más presencia, y aquí hacer un poco de batiburrillo. No juego a NBA ni a FIFA, ya no juego ese tipo de juegos. Sí que he tocado Fórmula 1, F1 22 y Oli World un poquito, y ya había jugado a la franquicia Oli en general, y este es buenísimo. Pero aún así creo que se lo daría a Gran Turismo 7. Me parece lo que cuando salió Gran Turismo Sport, en el fondo, es que había esperar de un Gran Turismo, un juego mucho más completo, y que aún así todavía creo que tiene algunas carencias y que poco a poco se han ido solventando, pero que no comenzó con el mejor arranque por muchas de las decisiones, incluso impopulares, que pudo llegar a tener. Y esto le puede costar incluso el premio, pero aún así sí que tengo la sensación de que hay un buen trabajo detrás, de que hay mucho trabajo detrás, y creo que también merece la pena ser valorado. De entre todas estas sagas, que bueno, incluso Oli World no le podríamos contar a lo mejor tanto como continuista, porque sí que realmente esta nueva entrega es que es mucho más distinto, y si se llevara el premio yo aplaudiría perfectamente, pero todas las demás, por lo que yo he leído de FIFA 23 y de NBA, son continuistas, y lo que he visto de Fórmula 1 22 es muy muy continuista. Este año, de hecho, es particularmente continuista la fórmula de Codemasters, ¿vale? Así que yo me iría por uno de estos dos y probablemente votaría a GT7. Juego de móviles, que me da igual. Multijugador, que sinceramente también me da igual, porque si no los juego tampoco puedo opinar sobre ellos. Y luego, juego más anticipado. Esto es buenísimo, buenísimo. Porque el 2023 se va a caracterizar por ser un año, yo creo que al final, entre los juegos que ya estaban previstos y los juegos que se han ido retrasando, un año muy, muy, muy potente. Por fin creo que va a ser uno de los primeros años de verdadera nueva generación. Y con buen calendario que se va a ir formando, y de hecho aquí hay 5, pero se podrían haber metido muchísimos más, pero creo que están bastante bien elegidos: Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Starfield y Resident Evil 4. Es que a cuál mejor. Es curioso porque aquí hasta podríamos decir que lo lógico podría llegar a ser, yo qué sé, decantarse por Zelda o por Starfield incluso. Y yo, personalmente, creo que como doy tanto por hecho ya Starfield de haberse retrasado y Zelda de también llevarlo tanto tiempo esperando, pero sin embargo tengo como lo que me ocurre a mí con este tipo de premios y con este tipo de juegos de expectativas. Es que cuando ya más o menos conozco y ya me siento familiar, quizá por el estilo de juego simplemente, o también porque han enseñado ya mucho tráiler o lo que sea, conozco un poquito cómo va a ser la experiencia, mi grado de expectación es menor, aunque el juego incluso luego me vaya a gustar más, ¿vale? Entonces, con Zelda, yo sé que me va a es probable que de toda esta lista pueda llegar a ser el que más me guste. Lo que pasa es que, salvo las novedades, que evidentemente se las tienen bien guardadas, pero ya sé que más o menos va a tener la estructura de Breath of the Wild, ¿no? Y Starfield, también sé un poquito el juego que me voy a encontrar. No, es que hasta el propio Todd a veces lo ha definido como Skyrim en el espacio, ¿no? O sea, va a tener algunas nuevas novedades en el sistema de un mundo abierto de Bethesda, pero sé más o menos lo que me puedo encontrar. Y sin embargo, cuando pienso, y bueno, Resident Evil 4 no es el juego que más espero directamente, aunque lo espero con muchísimas ganas, sinceramente. Tengo mucha curiosidad por él. Pero entre Final Fantasy XVI y Hogwarts Legacy estaría el juego que más espero. Y probablemente sea Final Fantasy XVI. Lo que pasa es que Hogwarts Legacy es un juego que me atrae muchísimo. Y no sé muy bien por qué, porque a mí me gusta bastante Harry Potter, pero tampoco es que me pueda considerar un Potterhead de estos, ¿no? Que sepa al milímetro toda la Wikipedia y todo lo que suceda en el universo de Harry Potter. Y sin embargo, es que a nivel de diseño le veo tantas posibilidades de un juego tan afín a mí, que puedan hacer verdaderas locuras en un mundo abierto contenido e incluso con algunas mecánicas de tiempo, de calendario, de ir a clase, de ir por tu cuenta, de hacer aliados, hacer amigos, compañeros, descubrir los secretos que dan más allá de las misiones secundarias y vas mirando bien las pistas, los libros y todo. O dependiendo de los conocimientos y de las clases que mejor se te den, es que se pueden hacer tantas cosas que me vuelvo loco solo de pensarlo. Y ya no solo de pensarlo, sino también muchas veces de verlo. Porque el otro día, viendo un vídeo que me saltó de gameplay largo, que estaba intentando evitarlo, es que estaba alucinando simplemente de cómo se veía y de lo bien incluso que se manejaba, ¿eh? Y de las muchas cosas que había que hacer en el castillo. Entonces, lo espero sinceramente mucho este Hogwarts Legacy. Pero es que Final Fantasy XVI me ha robado el corazón. A mí Final Fantasy XVI es uno de esos juegos en los que me permito liberar el hype total cuando no debería. Cuando debería de contenerme, cuando debería de no hacerle esto al juego, porque muchas veces cuando esperamos algo así, en el fondo somos nosotros los traidores al juego, porque somos nosotros los que ya tenemos las expectativas desbocadas y le ponemos la imaginación por delante a cómo vamos a sentirnos jugando a ese juego, cómo va a ser de grande, cómo va a ser de increíble, que si luego el juego cumple en otros aspectos, pero realmente no llega al nivel que tenemos en la cabeza, pues los traidores somos nosotros, no el juego. Por lo tanto, siempre mantengo las expectativas un poquito sujetas, acordonadas, pero con Final Fantasy XVI me cuesta. Es que con cada tráiler que veo me gusta más lo que estoy viendo. Y sobre todo porque me parece que no solo puede llegar a simbolizar un buen Final Fantasy, sino un buen retorno de la serie a un punto en el que podemos llegar a converger los fans de la saga y nuevos jugadores. Y esto puede renovar el género de alguna manera, que aunque no llueva a gusto de todos, porque el combate es demasiada acción y bla, 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 pero creo que se puede encontrar un buen punto intermedio para que se pueda seguir haciendo JRPGs AAA, ¿vale? En el cual Final Fantasy sigue siendo casi el máximo exponente, ¿vale? Porque aunque Dragon Quest sigue teniendo unos ciertos valores de producción y tal, creo que el que inyecta aquí pasta de verdad para intentar hacer un nivel técnico muy alto siempre es Final Fantasy, ¿vale? Entonces, con todo esto y con toda esa historia más siniestra, más medievalesca, más madura, incluso podríamos decir, y no, repito, no madura a nivel de sangre y violencia, incluso sexo, sino maduro a nivel de tramas políticas, con personajes incluso también más adultos, que creo que me tiene, vamos, que me tiene conquistado. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, jugador de eSports, juego de eSports, juego de rol. Tengo aquí por aquí muchas carencias, la verdad, porque no he jugado a Xenoblade Chronicles 3, ya lo anticipo también para lo de el juego del año, pero sí he jugado a Triangle Strategy, no he jugado a Live Alive y tampoco he jugado a Pokémon Arceus, y sí he jugado a Elden Ring, evidentemente. Lo que ocurre con este tipo de categorías cuando se hacen de esta manera es que estás un poco supeditado, ¿no?, a lo que has dicho del premio del juego del año, ¿no? Porque si tú pones aquí a Xenoblade Chronicles 3 y pones aquí a Elden Ring, que los tienes también nominados como juegos del año, y no está, por ejemplo, juego del año Triangle Strategy, eso significa que se lo vas a dar a Elden Ring o a Xenoblade Chronicles 3, ¿no? O sea, la lógica diría eso, que muchas veces no se cumple, ¿no? Luego hay muchas veces en los que vemos, yo qué sé, juego de acción, y se lo pueden llegar a dar a un juego que no está nominado a juego del año. Y son este tipo de balances, los clásicos de este tipo de galas y tal, con los que muchas veces no termino de concordar. Por eso a mí, incluso en general, las categorías por género o por... sí, por género, no me suelen, incluso por plataforma y tal, no me suelen gustar mucho. Me gustan categorías un poquito más innovadoras, innovadoras, bueno, innovadoras alternativas, más bien diría. No creo que sea nada innovar decir directamente que prefiero una categoría al mejor diseño. O al mejor diseño narrativo, o a la mejor mecánica, o al juego más innovador, ese tipo de cosas. Vamos, no creo que sea tampoco nada nuevo, pero que sí que se beneficiarían, sinceramente. Hoy me encantaría que hubiera premios así. Porque principalmente creo que de la misma manera que se le da premios a juego del año o a director y cosas así, creo que los pilares centrales de un videojuego son su diseño, y si tiene historia pues también es ese diseño narrativo, y muchas veces no se habla de este tipo de cosas, ¿no? En cualquier caso, en cuanto a juego de rol, entiendo que lo más probable es que entonces se lo llevara Elden Ring, pero yo sinceramente vería perfectísimamente también que, bueno, he jugado a Xenoblade Chronicles 3, vería perfectísimamente que se lo llevara porque he escuchado muy buenas cosas, pero también me encantaría sinceramente que, ya que a lo mejor estos titanes están para otras cosas, se lo llevara Triangle Strategy, porque sería una buena reivindicación de lo que podemos incluso llegar a entender como un RPG puro, y creo que Triangle Strategy merece una buena reivindicación. Es que es un juego que ha salido muy muy bien, ¿eh? Muy muy bien, y no se le ve prácticamente el pelo en otras categorías, así que a nivel reivindicativo podría llegar a estar bien. Tampoco descarto que en el fondo se lo lleve, imaginaos que no gana Xenoblade Chronicles 3, el juego del año, se lo lleve aquí, ¿no? Muchas veces el problema es que la corrección política nos dicta este tipo de cosas, que bueno, pues este juego entonces se lleva este, y porque sabemos que no se va a llevar el otro y tal. Estos mamoneos pues son los normales que hay muchas veces. Dirección artística, esto está interesante. Están Stray, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Scorn y God of War Ragnarok. Y sinceramente, quitando quizá Stray, porque, a ver, el juego es precioso, ¿vale? Y tiene algunos detalles increíbles, pero es que sencillamente a nivel de trabajo, y no solo buen trabajo, sino cantidad de trabajo, lo que hay en Elden Ring, lo que hay en Horizon Forbidden West, lo que hay en Scorn y lo que hay en God of War Ragnarok es verdaderamente, verdaderamente alucinante. Y yo aquí incluso aunque Elden Ring es alucinante lo que consiguen algunos paisajes, creo que, por ejemplo, pues Forbidden West se podría llevar perfectamente la palma, ¿eh? Yo, de hecho, sería capaz de estar entre Horizon Forbidden West y Scorn, porque lo que estoy viendo en God of War Ragnarok también me está alucinando, pero se le nota un poco también ese carácter intergeneracional, igual que Elden Ring, ¿no? Y Horizon Forbidden West, que también es un juego intergeneracional, no se le ve tanto. O sea, realmente es que es muy, muy, muy impactante. Me parece súper, súper bestia lo que consigue en cualquier momento. Y sobre todo el valor que tiene, que tú en Ragnarok eres capaz de poder componer una escena, porque es un juego que tiene un diseño de niveles más lineal y por lo tanto es más fácil que enfoques la cámara hacia el lugar que quieres que sea bonito. Pero en Forbidden West es un juego que 360 grados en la cámara es bonito siempre. Y eso tiene mucho valor. Y Scorn creo que también tiene muchísimo valor, ¿eh? O sea, lo que han conseguido con otro tipo de tono, evidentemente, pero deja sin aliento, ¿eh? O sea, es alucinante ver Scorn simplemente por lo visual. Así que sí, creo que estaría entre esos dos, curiosamente. Vale, mejor narrativa. Que veis, aquí este es el problema que suelo tener todos los años cuando digo, yo hablo sobre diseño narrativo y tal. Para mí no es lo mismo una historia, por ejemplo, que un diseño narrativo. Tú puedes tener una buena historia y tener un mal diseño narrativo, porque sencillamente, yo que sé, utilizas mecánicas propias del cine, quiero decir, o sea, herramientas propias del cine, mientras que tú puedes tener una historia mala, pero que esté, bueno, normalilla, mejor dicho, pero que la cuentes de una manera muy sutil y aprovechando mucho las herramientas del videojuego. Sin embargo, esta categoría normalmente suele ser un poco un batiburrillo de ambas, y no me deja nunca satisfecho y no se sabe muy bien por qué. En cuanto a los nominados, son A Plague Tale, Immortality, Elden Ring, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok. Esto es un poco complicado porque, como digo, este año a nivel de incluso diseño narrativo me parece que no ha sido quizá el más bollante, ¿vale? Han tenido todos un tipo de narrativa un poquito más tradicional, salvo Elden Ring, que utiliza la narrativa fragmentada que ya hemos tenido y que ya hemos conocido en muchas ocasiones. Immortality sería ese ejemplo que es un poquito más autoral, que intenta utilizar otras herramientas, pero también avisé y lo comenté en el programa que ya no resultan tan frescas, y que aunque sigue haciendo cosas muy interesantes, muy interesantes, con de su propia cosecha, que no puedo comentar porque serían casi spoilers, pero la mucha de su base narrativa no deja de ser la misma idea reciclada que ya utilizó en Telling Lies y que además después, o sea, que antes ya había utilizado en Her Story. Así que no sé si premiar ese, después de incluso que Her Story ya estuvo en, bueno, ya tuvo algún premio, no sé cuántos, pero y no sé si a lo mejor esta categoría, pero bueno, ya se pasó por aquí, no sabría muy bien a cuál premiar, sinceramente. El problema es que no he terminado God of War Ragnarok en el momento en el que estoy grabando esto, así que no sé hasta qué punto, mezclando como hacen ellos aquí, ya no solo diseño narrativo, sino historia en sí mismo, podría llevarse la palma. Por lo que estoy viendo, es probable que se lo pueda llevar. Horizon Forbidden West, sinceramente, no se lo daba, porque a mí el final me pareció, ya os lo dije, un poquito más... está bien, pero es un poquito más marvelesco y creo que tenía que tiene más fuerza que el primero, que me parecía una obra más redonda en la parte narrativa, ¿vale? Aquí se nota que es más una continuación que de una... De una conversión de un juego individual a una saga. Elden Ring, lo mismo que Immortality, es el mismo truco, por decirlo así, visto ya en muchos juegos, y por lo tanto creo que esa narrativa fragmentada no cambia tanto, sinceramente, de lo que ya hemos visto otras veces. Incluso aunque la historia os guste más, la escriba a cuatro manos con Martín y tal, pero ya no le veo tanto... tanta innovación, evidentemente. Y a Plague Tale, ya sabéis que a mí la historia sí me gustó bastante, mucho, de hecho, y no lo vería mal, sinceramente. Creo que la cosa podría llegar a estar entre a Plague Tale y God of War Ragnarok. Sí que es cierto que a Plague Tale, en este caso, tampoco es que haga ningún mortal para atrás a la narrativo en este tipo de historia que cuenta. Simplemente exposición y cinemática muchas veces y conversaciones entre personajes mientras que vas avanzando. Lo que pasa es que al menos sí que me parece que tiene alma y sí que me parece que hay un cierto mensaje en lo que está sucediendo en pantalla. Y con God of War Ragnarok también lo veo. Así que más o menos es con lo que me quedo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vale, comunidad videojuego independiente. Bueno, esto es un trajín. ¿Por qué? Porque aquí es, bueno, esta es la categoría que Game Awards utiliza para poner una especie casi de videojuego de que no puede del todo optar al Olimpo, ¿no? Del juego del año, pero porque son juegos de carácter independiente. Y sin embargo, esto es una de las cosas que también anticipo que hablaré cuando hable del premio grande. Creo que muchos de los juegos que están aquí podrían estar perfectamente y deberían incluso estar perfectamente en juego del año. El que está es Stray y es precisamente el que, bueno, no he jugado a Cult of the Lamb, pero es el que de los que menos habría elegido yo. Y sabéis que me gustó mucho Stray. Es que tenéis ahí la prueba del delito en uno de los podcasts que le hice. Que a mí Stray me parece muy bueno. Lo que pasa es que Sifu es increíble. Es que Sifu es alucinante. es que Sifu es una de las mejores experiencias que he tenido en muchos años. ¿Vale? O sea, es que es comparable en la voladura de cabeza a lo que me sucedió la primera vez que jugué a un Souls, a Demon's Souls. Es ese nivel para mí, porque funciona todo perfecto, te conviertes, tienes esa gran sensación y sobre todo bien, bien interconectada con lo que es el juego, que es un juego de artes marciales, de aprendizaje a unos niveles rapidísimos, de soy bueno de 0 a 100 en 5 horas, y luego encima puedes hacerte bueno al 200%, si quieres, ¿vale? Tiene una cantidad de estímulos y de lecciones en poco tiempo que yo estaba recibiendo todo eso como el Alex de la naranja mecánica, ¿eh? Con los ojos así, ¿sabes? Es que era alucinante todo lo que llega a transmitir. Sifu es un juego que cada mes que pasa lo recuerdo mejor todavía. Y encima es que es elegante, y encima es que es bonito, y encima es que funciona todo como un reloj, y se permite incluso hacer cosas bien a nivel de lo poquito de historia que tiene. Es de verdad, para mí, la joya indie. El problema es que no he jugado mucho a Neon White, y no lo puedo poner a este nivel, pero sé que hay mucha gente que también lo pone. Y Tunic, entiendo que haya gente que le ha parecido un poco más divisivo, y que a lo mejor no le parece que puede llegar a estar a ese nivel, pero para mí es también increíble las cosas que aporta, porque se trata de aportar también, ¿vale? Y lo que me ocurre con Stray es que, si bien es un juego muy bueno y sobre todo es que es un juego que se ve muy bien, no aporta tanto, salvo que, jaja, somos un gatete. Sí, somos un gato, y mola mucho ser un gato, y genera unas reacciones que mola mucho porque te hace interpretar a un gato, y está muy bien. Pero algunas veces puede llegar a quedarse simplemente como anecdótico comparado con lo que hace Tunic, por ejemplo. En cómo explora y revuelve el sistema de tutoriales y unido a la historia y la manera y el aprendizaje de unas mecánicas de un videojuego. O sea, es que no, para mí no hay color, sinceramente. No hay color. Para mí Sifu, Tunic, incluso lo que he visto de Neon White, y mira que he jugado poco, pero que es un frenetismo brutal y que es puro videojuego, para mí estos tres están por encima. Como digo, Cult of the Lamb, lamentablemente no lo puedo jugar. No puedo jugar todo. Así que no puedo hablar tan bien de él, pero tampoco tan mal. En fin, esto va a ser una parte del discurso que hablaremos ahora cuando comente tema de juego del año, ¿vale? Bueno, Fighting Game, Multiversus, Sifu, King of Fighters 15, DNF Double y JoJo's Bizarro Adventure, pues yo me quedo con Sifu, porque si lo meten aquí, pues yo me quedo con Sifu. Pero veis, para mí esto es incluso estar mal enfocado, porque lo meten dentro de Fighting Game. Es que no, es que es un juego de acción. Es un juego de acción, incluso de aventura. Podrías decir, incluso por algunas partes o por algunos enfoques. Yo qué sé, tiene lo mismo de Fighting Game que Dark Souls, no lo meterías aquí. Y esto es uno de los problemas que le veo al enfoque que ha recibido este juego por parte de, no solo de algunos jugadores, sino incluso de la prensa, ¿no? De alguna parte específica de la prensa que no entiende el concepto de una acción pura, de los géneros puros muchas veces, ¿no? Que o le parecen demasiado difíciles, demasiado desafiantes o demasiado incluso para nicho, y entonces no lo consideras como una gran obra. Y para mí eso es un error, ¿eh? Si Sifu, el hecho de que Sifu, ya lo voy diciendo, el hecho de que Sifu no esté en los juegos del año, para mí es una tragedia. Casi a nivel de Half-Life Alyx. Así os lo digo, ¿eh? Una tragedia de ese tipo de proporciones y que lo va a convertir en un juego de culto a lo largo de los próximos, vamos, de la historia ya del videojuego, y me duele porque los premios deberían de ser precisamente para reivindicar. Pero igual que lo fue It Takes Two, ¿vale? O sea, It Takes Two es un gran juego y me alegró muchísimo que se llevara el premio del año precisamente por ese carácter reivindicativo de que ese tipo de juegos también pueden optar a juego del año. Y eso era lo que representaba Sifu este año, ¿vale? Juego de acción, aventura, Stray, A Plague Tale, Horizon, God of War, Ragnarok y Tunic. Prácticamente los mismos que juego del año, porque la categoría de acción-aventura, ya sabéis, 90% de mainstream, y por lo tanto es de donde se suele tirar. Y luego ponen a Tunic porque no está, bueno, pues porque Xenoblade es juego de rol, ¿vale? Yo qué sé, entiendo perfectamente pues lo mismo que os he comentado antes, que el que gane de estos se llevará también el mismo premio, entonces. Y juego de acción, vuelve a salir Sifu, ¿veis? Vuelve a salir Sifu, y es como en plan, bueno, pues si lo tienes aquí, ¿Por qué lo pones en Fighting? ¿Para qué? ¿Para poder darle a lo mejor a Bayonetta 3 o a Neon White el mejor juego de acción? Y entonces así, ya lo colocas en Fighting Game. Es que a veces parece como que se le viera un poquito las intenciones a estos premios. Está también Call of Duty Modern Warfare 2 y tienes Mutant Ninja Turtles Redder's Revenge. Sifu, para mí Sifu, ¿vale? Si se lo dieran a Neon White, tampoco me quejaría. Bayonetta 3, como escuchasteis, pues para mí es un gran juego cuando es Bayonetta. ¿Qué más? Games for Impact Award. Bueno, esto ya sabéis que es como un poco el premio de ese juego que intenta transmitir algún mensaje. Y tenemos como nominados a Dust Falls, Endlink, Extinction is Forever, I Was a Teenage Exocolonist, a Memoir Blue, Citizen Sleeper y Hindsight Game. No he jugado a todos, pero aquí me quedo con uno que me sorprendió muchísimo, 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 y que por el momento en el que estaba lo grabé para el Patreon del Nexo, y es Endling Extinction is Forever. Juego que es español, pero no necesito tirar por el sentimiento patrio ni nada por eso, ni nada por el estilo, para reivindicarlo aquí, ¿eh? Y eso que As Dust Falls también me gustó mucho, pero lo que consigue Endling es muy muy bueno, transmite muchísimo sin una sola palabra. Y ya no solo por la narración de los fondos, sino porque realmente la conjunción de las mecánicas y la forma que tienes que sobrevivir con este zorro y su camada es... Bueno, con esta madre zorro, mejor dicho. Y su camada es realmente, realmente buena. Y el final es lo que tiene que ser. Es uno de los juegos que entrará en la cara B de este año, sin duda. Y que es verdaderamente a reivindicar. Ojalá se lo lleven, sinceramente. Creo que lo tienen complicado porque hay buenos juegos aquí y hay mucho de Annapurna, realmente, madre mía, que A Memoir Blue y Hindsight Game son de Annapurna. Annapurna ya es casi carne de estos premios. Lo tienen en eso complicado, pero yo cruzaré los dedos porque ganen. Diseño de audio, Modern Warfare 2, Gran Turismo 7, Elden Ring, Forbidden West y Ragnarok. Pues no lo sé, no, la verdad es que este año... lo mismo Modern Warfare 2 algunas veces podría llegar a sorprender, no lo he jugado y muchas veces en esto suelen clavar. Yo quizá diría Gran Turismo 7. Juego familiar que te ponen aquí un poquito también la categoría comodín para meter un poquito de todo. Muchos juegos normalmente de Nintendo suele haber por aquí. Splatoon 3, veis que es un juego de acción y multijugador. Y luego, juego familiar, venga, hasta luego. Mario & Rabbids, Lego Star Wars, Nintendo Switch Instant Sports Plus y Kirby y la Tierra Olvidada. Bueno, pues yo probablemente, simplemente porque es el que más he jugado, es Kirby y la Tierra Olvidada. Splatoon 3 no es lo mío. Mario Rabbids, la fórmula me gusta, pero yo creo que se lo seguiría dando incluso a Kirby y la Tierra Olvidada. Al menos, aunque tampoco es que haga nada, nada, nada nuevo, pero no es una secuela. Banda sonora. Xenoblade Chronicles 3 es la que lamentablemente menos oída tengo. Metal Hellsinger, buenísima. Plague Tale Requiem, buenísima. Elden Ring y God of War Ragnarok, también muy buenas, evidentemente. Estoy por quedarme por a Plague Tale Requiem, ¿vale? Dentro de lo que es, por ejemplo, a la de Metal Hellsinger, es que es increíble, ¿vale? Pero dentro de lo que... es una gran, larga banda sonora y que lo que tiene que hacer es emocionar o cumplir la función que debe de hacer en ese momento. Emocionar no simplemente es ponernos tristes, ¿eh? Emoción es también Metal Hellsinger y ponerte a tono. Lo que pasa es que es un poco más reducida, quizá, las canciones que más me gustan. En A Plague Tale es todo el rato buenísima, ¿eh? Es todo el rato buenísima. Todo el tiempo muy buena. Han conseguido incluso que los leitmotivs de Innocence suenen todavía mejor. Todavía mejor. Y el problema que tengo es que... Bueno, God of War también ha hecho parte de lo mismo. Pero, curiosamente, jugándolo ahora y teniéndolo muy presente, me sigo acordando más de esos momentos de impacto que producía la banda sonora de A Plague Tale. No sabría decirlo por Xenoblade Chronicles 3, que suelen ser increíblemente buenos, ¿vale? Pero yo en este caso creo que iría por A Plague Tale. Vale, mejor juego de VR. Tenemos Among Us VR, Bone Love, After the Fall, Red Matter 2 y Moss Libro 2. Mi apuesta... A ver, mi apuesta personal sería Moss, porque a mí me gusta mucho Moss, ¿vale? O sea, es que es un juego que, os lo comenté también en el Patreon, es buenísimo y creo que esta segunda parte hace muchas cosas muy bien y que lleva la experiencia del primero a unos niveles un poquito más complejos. Se siente menos nuevo por ser segunda parte, pero sigue siendo una maldita delicia. Lo que pasa es que Bone Love todavía no lo he probado, y Bone Love, pero sí que juega a Boneworks un poco. Y lo que hace esta gente es una maldita locura, ¿eh? A nivel de físicas está incluso por encima de Half-Life Alyx. Para que veáis el nivel. Puedes hacer cosas mucho más, a un potencial mucho más elevado, por lo menos en Boneworks. No sé si Bone Love es una versión un poquito más reducida, porque sí que tiene adaptación a Quest 2, pero por ahí pueden andar los tiros. Yo creo que sería un poquito lo interesante de ver. Ojo también a Red Matter, que es que lamentablemente no he podido jugar ni al 1 ni al 2, pero también suelen tener tengo muy buenas referencias de ellos. Vale, juego de estrategia o simulación, Dune Spice Wars, Sega 2 Points Campus Enrollment Edition. No sé por qué ponen aquí como una edición, ¿qué más da? 2 Point Campus, tío. Mario & Rabbids Sparks of Hope, Victoria 3 y Total Warhammer 3. Solo he jugado, curiosamente, a 2 Point Campus y quizá no lo pondría porque tiene ya mucho que ver con 2 Point Hospital. Es muy probable que se lo pueda llevar Mario & Rabbids o incluso Total War Warhammer, pero ojito a Victoria 3, que yo por lo que he leído a mi compañero Alberto Pastor, a mí me estaba alucinando lo que contaba, ¿eh? O sea, me dieron unas ganas enormes, enormes, enormes de jugar. Creo que también se han olvidado un poco de Mount & Blade 2, porque el hecho de que había tenido un Early Access de 2 años ha hecho que bueno, que a lo mejor no le tengan tanta consideración o que no haya dado tiempo incluso a que lo puedan llegar a poner en esta categoría, pero también me habría gustado verlo. Y, sinceramente, me da un poco igual quién gane, ¿vale? O sea, Total War Warhammer 3 seguro que es potentísimo, pero... Ya, como se nota que funcionó el Total War Warhammer y que ya llevan una tercera parte, y lo mismo puedo decir casi de Tupo en Campus, entonces casi se lo podría dar a Victoria 3, que aunque suene a tercera parte, pero hay una renovación brutal, o incluso a este Mario & Rabbids, ¿vale? No digo de nada de Dune, porque es que no he visto absolutamente nada, lamentablemente. Vale, debut indie, es que fijaos lo que hacen aquí. También... Es como, hay tantos indies, ¿cómo los organizamos? ¿Cómo le damos aquí un huequito a todos los amigos? Pues haciendo un indie debut, ¿vale? Cambiamos y simplemente no es solo el estudio ya que pueda llegar a estar un poquito más consagrado o que tenga ya unas bases, sino que le damos también a aquel juego que ha inaugurado. Dejadme comprobar una cosa, perdón por los clics, ¿vale? Pero del ratón. Pero es que Stray me sale, y no sé si como lo estoy mirando en una lista de Google, me sale en juego independiente y a la vez me sale en debut indie. Y es extraño esto de que hagan Tunic también. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los metes? ¿Por qué haces dos categorías así y metes dos juegos en la misma? ¿Porque se lo quieres dar uno a uno y otro a otro? ¿O cómo va esto? Es que no termino de entender. Vampire Survivors, de hecho, es otro de esos juegos que yo creo que se podría haber hasta llevado la nominación a juego del año, ¿eh? O sea, lo que ha conseguido el fenómeno que es Vampire Survivors lo conocemos muy poco. Y aquí en el Nexo menos, que no hemos hablado mucho de ello y que lamentablemente no me he podido poner mucho con él. Pero solo lo que he visto es puro enganche. Entonces tenemos Stray, Neon White, Vampire Survivors, Norco, que otro de los olvidados. Y yo lo entiendo un poco porque, claro, estos premios, para que salga ya... una aventura narrativa, por no llamarlo casi novela visual, a estos niveles estamos. Y Tunic. Lo mismo de antes, ¿no? En este caso, yo quizás se lo daría o a Neon White o a Tunic o incluso a Vampire Survivors. Creo que se lo va a llevar Vampire Survivors en esta categoría. Parece casi hecha para él. Innovación en accesibilidad. Esto, sinceramente, en fin... lo digo más que nada porque está Return to Monkey Island. Y vale, yo entiendo que hay otros juegos que sí que hacen esto de la accesibilidad bien. God of War Ragnarok, o sea, Sony en general ya con Last of Us Parte 1 y God of War Ragnarok lo están cuidando mucho. The Quarry, no recuerdo exactamente qué opciones de accesibilidad tenía. Y Asdas Falls, tampoco, sinceramente. Pero lo que hace de Return to Monkey Island en accesibilidad, me gustaría saber a qué, por qué se lo han dado exactamente. Porque si se refieren al marcado de hotspots o las guías o ese tipo de cosas, guías en plan en un inventario y este tipo de cosas, primero, no lo ha inventado Return to Monkey Island. Y sinceramente son este tipo de cosas dentro de la aventura gráfica, ya no solo es que estén mal vistas, es que tienen una razón por las que no están del todo bien puestas. También incluyo aquí el sistema de, digamos, de objetivos, la lista de objetivos, que tampoco lo ha inventado Monkey Island. Creo que el primer juego fue Discworld Noir en los 90, ¿vale? Dentro de una aventura gráfica. Este tipo de cosas se hacen por, bueno, primero por suplantar un poco el, por solventar, perdón, el déficit de atención que tenemos a día de hoy en un género que requiere de muchísima atención y de recordar ciertas cosas, pero luego también es que no facilitan a aquellas personas que tengan problemas, facilitan puzzles, ¿vale? Entonces van directamente en contraposición a la teoría del diseño de puzzles y de lo que... y del trabajo que se tiene que hacer a la hora de solucionar un puzzle, ¿vale? Tú eres el que, a través de tu observación, tienes que encontrar el hotspot. No te lo tiene que destacar el juego. Tú eres el que te tienes que encontrar el objetivo. Y tú eres el que tienes que solucionar el puzzle y no mirar la guía. Entonces, no sé exactamente a qué se lo dan. Hay una cosa que hace Return to Monkey Island, que es que ahora pasas el cursor por algunos elementos y te dice un poquito el pensamiento de Guybrush antes de que incluso le des al botón de observar. Pero es que incluso ni esto es nuevo, ya lo hacían About. Perdón, Unabout. Sí, Unabout. Es que como ahora está About, también no es el de Obsidian. Es uno de Watch Dogs Games, una aventura gráfica. Ya lo hacía, ese tipo de cosas. Entonces, no sé muy bien por qué está aquí. Y en fin, que se lo den a quien quieran. Mejor dirección. Este sería otro de los importantes. Directamente, no sé por qué aquí me sale el nombre de la empresa, pero yo espero que después lo que realmente se lo den es al director, ¿vale? Porque dárselo a Sony Interactive Entertainment, pues no sé quién va a salir ahí. ¿Va a salir Jimbo a recoger el premio? No, debería de salir el director, ¿no? Si se lo dan a God of War Ragnarok, por ejemplo, pues que salga Eric Williams. Está también Stray, está Elden Ring, pues que tendría que ser Miyazaki. Bueno, es que esto es una cosa muy rara. Esto tiene que estar mal, ¿vale? Chicos, porque me está saliendo directamente Stray dos veces, como Blue 12 y como Annapurna. ¿Vale? O sea, entiendo que es porque hay una especie de conjunción ahí, pero no entiendo muy bien. Sale también Bandai Namco, sale Immortality, que bueno, sería Sam Barlow, y Santa Mónica de nuevo, no solo Sony Interactive Entertainment. Yo creo que más o menos suelen ir a la par, no siempre, pero algunas veces van a la par el mejor dirección y mejor juego. No sé si algunas veces hay alguna especie de excentricidad. Se lo podrían dar, por ejemplo, a Sam Barlow. Quizá un poquito también como legado a todos sus juegos. O se lo podrían dar, por ejemplo, a Miyazaki por llevar una nueva visión de mundo abierto. Y después, en vez de que el premio de juego del año se lo lleve Elden Ring, pues se lo llevaría otro. Pues ese tipo de cosas pueden pasar. Si pienso yo cuál es la visión de director que más me ha cautivado este año, pues se lo podría dar a Sifu. También, porque eso sí que tiene un trabajo increíble. Creo que también se lo podría dar a Miyazaki, ¿vale? En God of War Ragnarok con Eric Williams tiene una visión muy interesante. Me ha gustado mucho, me está gustando mucho descubrirla. Creo que tiene mucho del legado del propio God of War, pero creo que también viene de un legado propio de una dirección ya muy establecida del God of War de 2018. Que lo mismo también hace Miyazaki con anteriores Dark Souls. Pero que a la vez mete muchísimo, muchísimo de lo que es en el fondo el alma del Ring de cosecha propia, que es el mundo abierto y la dirección de ese mundo abierto y la nueva visión de cómo se puede hacer un mundo abierto, ¿vale? La de Horizon Forbidden West es un poquito más tradicional y Stray tampoco le vería yo aquí en esta categoría. Así que muy probablemente creo que en este caso mi voto iría a Miyazaki. Vale, pues bueno, esports, tal, 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 y ya luego sería el juego.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
O del año. Creo que ya he dicho mucho, ¿vale? Aún así, de todo lo que espero y de lo que pienso de juego del año. Creo que lo más lógico sería pensar que la cosa está entre Stray, perdón, Stray, estaba leyendo, entre God of War Ragnarok y Elden Ring. Han sido, en el fondo, los acontecimientos del año, y por lo tanto es hasta cierto punto lógico que uno de los dos se lleve la palma. Pero claro, es curioso, se da también este tipo de cosas en las que los premios muchas veces tienen que llevar también, dentro de esta corrección política, un cierto equilibrio de ¡ay, ya se lo di a no sé quién y ya se lo di, entonces ahora se lo debería de dar a no sé cuántos y tal, tal, tal! No, mucho de esto. Claro, ya ha habido premio a God of War 2018, pero es que también ha habido premio a Sekiro, ha habido premio a Miyazaki. Entonces, realmente, ¿a quién se lo debería de dar? Bueno, pues si miráramos solo por aquí, probablemente se lo llevaría Elden Ring, porque God of War quizá es una secuela más directa, ¿no? Sekiro y Elden Ring tienen menos que ver en común, ¿no? Pero también entra evidentemente la opinión de mucha prensa que vota y de también mucho jugador. Y aquí es complicado, porque por un lado creo que el fenómeno que fue Elden Ring, incluso a nivel popular, esos 17 millones de copias y el hecho de que haya habido tanta información, fueron meses de coleo de información, creo que han pesado mucho. Creo que ha sido realmente el fenómeno del año, ha sido incluso más que God of War Ragnarok como fenómeno, ¿eh? Como fenómeno. Y eso puede inclinar mucho la balanza, pero también God of War está como más reciente y también es un juego más general, más triple A moderno para todos los públicos. Mucho que periodista que le toque votar en estos premios puede tener simplemente aversión a From. No porque odie el estudio, sino porque aunque haya cada vez más jugadores de From Software, sigue siendo, no puedo decir de nicho, claro, pero sigue siendo una fórmula que o te gusta o no te gusta. Mientras que en general God of War casi gusta a todo el mundo, ¿no? Este tipo de juego de acción y aventura gusta a muchísima gente. Mientras que Elden Ring, por su dificultad y tal, pues puede costar más. Así que eso podría inclinar más la balanza, y también la sensación de venir de justo terminarte God of War y vienes todo con todo el hype y con todas las emociones acumuladas, votar por God of War Ragnarok. Sinceramente, o sea, me he mojado en todos los premios y aquí debería hacer lo mismo, y lo puedo hacer, si queréis lo hago, pero me daría más igual. Mientras que otros años, por su carácter más reivindicativo o lo que sea, por ejemplo, como el año pasado con It Takes Two, me gustó que se lo llevara Fares, aquí me da un poco más igual. Y me daría igual que se lo llevara Elden Ring, que se lo llevara God of War Ragnarok, incluso me daría igual que se lo llevara Xenoblade Chronicles 3, ¿vale? Y si estuviera Sifu, pues me encantaría. De hecho, lo mismo votaría por Sifu simplemente porque lo necesita más, ¿vale? Estos dos juegos lo necesitan muy poco, este premio. Pero si tuviera que elegir uno, ahora mismo tendría que ser Elden Ring, básicamente porque todavía no he terminado Ragnarok, entonces no es justo votar un juego que no has terminado. Sin embargo, creo que la experiencia de lo que en el fondo quieren ser estos premios, pues al final han conseguido dos candidatos muy, muy evidentes de lo que es el espíritu de los Game Awards, ¿vale? Así que más o menos se quedaría por ahí. Mi reivindicación, en el fondo, este año es esa. Que sinceramente, Stray no pinta nada aquí. Stray es un juego muy popular por el tema del gatete, por lo divertido que ha sido seguirlo y que seas un gato, y porque pero es la opción más cómoda dentro de lo que es en el fondo el cupo independiente, ¿no? Los Game Awards se permiten un cupo de meter a uno solo de estos juegos independientes, que es el que se va a pelear contra todos los gigantes, y entonces puedes conseguir, como el año pasado, una especie de historia guay de superación en el que el pequeñito gana al grande. Pero es que este año había muchísimos candidatos, muchísimos, que se merecían más esta posición que Stray. Stray, lo que pasa es que era el juego más bonito. Era el juego más muy popular y que se ve increíble. Y como es el que los graficotes, pues es el que ha entrado. También muy probablemente más votado por la prensa precisamente por esto, porque lo han jugado más. Pero Sifu se lo merece más. Tunic se lo merece más, Triangle Strategy se lo merece más, Vampire Survivor se lo merece más, Neon White se lo merece más, ¿vale? Yo no sé si ahora mismo me dejo alguno, pero creo que esos seguro. Y ya está, chicos, hasta aquí un poquito el repaso, al final ha sido casi una hora. Dios mío, yo había calculado 20-30 minutos de estas nominaciones. Ya comentaremos un poquito los premios, pero sobre todo nos centraremos en lo importante, que ya sabéis lo que es, ¿no? Los anuncios. Es terrible esto, es como si hubiéramos abrazado el capitalismo extremo ya. Pero ya sabéis que aquí es normal. Queremos revelaciones y queremos nuevos juegos, y lo comentaremos todo cuando llegue el momento de la gala. Nada más por mi parte, chicos. Muchísimas gracias por escuchar este pequeño anexo. Y todavía vais a tener una sorpresita más esta semana para amenizar la espera hasta ese especial de God of War Ragnarok con y sin spoilers que sigo preparando. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.